El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
Pensamiento apestoso, número 2. Este sermón fue por el ministro Fred Coulter el 30 de septiembre del año 1999. Bueno, esta es la continuación de Pensamiento Apestoso, y lo que pasó es que el zorrillo vino y todo realmente apestó. Entonces, no puede pensar cuán apestoso puede ser. Continuaremos pues, hay mucho que cubrir, y habrán otros sermones que haré, los cuales expandirán, pero es realmente tremendo cuando entiende acerca de que todo el mundo ha sido engañado, y engañado al cambiar su patrón de pensamiento. Y recuerden, el patrón de pensamiento es este. En pensamiento apestoso, las emociones son iguales que los hechos. Eso es lo que es pensamiento apestoso. Los hechos son hechos y las emociones son emociones. Y usted siempre debe tener primero los hechos y luego la emoción puede ser agregada. Si no tiene primero los hechos y deja que sus emociones lo lleven, ¿a qué llega? Fácilmente llega a conclusiones equivocadas, porque las emociones se hieren rápidamente. Y sé, cada vez que dejo mis emociones seguir, mi pensamiento apestoso y estar en problemas, porque hice muchas conclusiones y cosas las cuales no son ciertas. E incluso en mi propia mente, cuando las hice pensaba que eran ciertas, porque me sentía tan bien. Y eso es pensamiento apestoso. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 18. Creo que ahora podemos entender un poquito más de esto y de por qué Dios ha dicho que debemos salir de Babilonia la Grande. Vayamos entonces y leamos en Apocalipsis, capítulo 18. Y vamos a comenzar en el verso 2. Apocalipsis 18. En el verso 2 dice así: Y gritó poderosamente con una gran voz diciendo: Babilonia la grande está caída y se ha convertido en habitación de demonios y una prisión de todo espíritu impuro y una prisión de toda ave impura y odiada, porque todas las naciones se han emborrachado del vino de la furia de su fornicación. Y en el capítulo 17 habla de la gran ramera que se sienta sobre muchas aguas. Leámoslo en el verso 2. Capítulo 17, verso 2. Con quien los reyes de la tierra han cometido fornicación, y aquellos que viven en la tierra se emborracharon con el vino de su fornicación. Lo cual es el pensamiento apestoso. Y analice todas las doctrinas de la Iglesia Católica y cómo ellos justifican sus tradiciones, cómo justifican lo que hacen, sus ídolos, y todo eso es pensamiento apestoso. Todo es pensamiento emocional. Pero volvamos a Apocalipsis 18 y sigamos leyendo en el verso 3. Apocalipsis 18, verso 3, dice: Porque todas las naciones se han emborrachado del vino de la furia de su fornicación, y los reyes de la tierra han cometido fornicación con ella, y los comerciantes de la tierra se han vuelto ricos a través del poder de su lujo. Y escuché otra voz desde el cielo diciendo: Sal de ella, pueblo mío, para que no tengas parte en sus pecados y no recibas de sus plagas. Tenemos que salir del pensamiento de este mundo. Ahí es donde esto empieza. Recuerde cómo resalté que está el pensar de Dios, el pensar del mundo, el pensar de Satanás y el pensar humano. Esas son formas de pensamiento. Y usted siempre tiene que ir a la forma del pensamiento de Dios. Así es como vence el pensamiento apestoso. Así es como sale de Babilonia la Grande. Sigamos leyendo. Para que no tengas parte en sus pecados y no recibas de sus plagas, Porque sus pecados han llegado tan lejos como el cielo, y Dios ha recordado sus iniquidades. Háganle a ella como ella les ha hecho a ustedes, y denle el doble, incluso de acuerdo a sus obras. En la copa que ella mezcló, devuélvanle el doble. Al grado que ella se glorificó a sí misma y vivió lujosamente, denle tanto tormento y pena. Porque dice en su corazón, me siento una reina entronada, y no soy viuda, y en ninguna forma experimentaré pena. Entonces todas aquellas plagas van a llegar. ¿Y cuáles son los pecados de ella? Vayamos a Apocalipsis capítulo 12 y leamos en el verso 9. Ya lo hemos leído, pero leámoslo de nuevo. Apocalipsis capítulo 12. En el verso 9, dice así. Y el gran dragón fue echado fuera, la serpiente antigua, que es llamada el diablo y Satanás, quien está engañando al mundo entero. Y está engañando al mundo con pensamiento apestoso. Al cambiar las definiciones y los estándares, y reduciendo la palabra de Dios a tan solo un punto de vista de los hombres. Reduciendo a Cristo a tan solo otro hombre y no el Hijo de Dios. Y entonces, una vez usted hace eso, y como lo mencioné, todos tenemos Biblias Nueva Era, las cuales quitan la palabra de Dios. Entonces, tiene lo psicológico, y como mencionó Dean Gottscher, no tiene que hacer atea a la gente para que rechacen a Dios. Lo que tiene que hacer es remover a Dios del público, remover a Dios de los colegios, del gobierno, del lugar de trabajo, y luego trae pensamiento emocional, al exaltar a los seres humanos, y entonces los atrapa. Quita el temor de Dios y lo sustituye con el temor al hombre. Vamos a ver eso en tan solo un poco. Por ahora vayamos al Salmo 53. Y a esto es donde el mundo ha llegado, y es por eso que son capaces de traer, como cubrimos en el quinto día de la fiesta de tabernáculos, son capaces de traer las religiones unidas del mundo. Porque primero que todo dicen, usted puede adorar a Dios a su manera, y aquel otro lo puede adorar a su manera. Usted puede tener su Dios, y el otro también puede tener su Dios. En otras palabras, todos aquellos quienes se unen a religiones unidas han rendido todos sus principios morales concernientes a la palabra de Dios, de modo que pueden unirse con seres humanos. Y esa es toda la meta de este nuevo orden mundial, que todos se la lleven bien. Entonces leamos aquí en el Salmo 53, y vamos a comenzar justamente en el verso 1. Salmo 53, comenzando en el verso 1, dice así. El tonto ha dicho en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y han obrado maldad abominable. No hay uno quien haga bien. Dios observó desde el cielo hacia los hijos de hombres para ver si hubiera alguien quien entienda, quien esté buscando a Dios. Cada uno ha rechazado. Juntos han llegado a ser corruptos. Ni uno está haciendo bien, ni siquiera uno. Y eso es lo que pasa cuando tiene esta clase de pensamiento emocional que predomina. Y entonces la emoción se traduce en realidad, porque usted siente tan fuerte el sentimiento y la emoción, y sin tener los hechos verdaderos, es muy fácil ser convencido, de lo que siente es verdadero. Lo que quiero que haga es que vea televisión, vea las propagandas, los comerciales, escuche lo que tienen que decir y pregunte, ¿cuántos hechos están en verdad allí? ¿Cuánta emoción está en el trabajo de ventas? Y verá que casi todo es emoción. Tiene que ver con la lujuria de los ojos, la lujuria de la mente, el orgullo de la vida, y todo agradable al razonamiento humano. Y es por eso que cada uno de ellos se ha ido hacia atrás, porque todos están engañados en eso. Porque recuerden, esta clase de pensamiento está en todo lugar, en el colegio, la política, en el lugar de trabajo, está en todo lo que hace y baja hasta la autoestima. Y permítame explicarle lo que en realidad significa autoestima. Significa esto: que usted se siente bien de usted mismo, sin importar lo que haga. Mientras se sienta bien, debe estar en lo correcto, lo cual significa que el adulterio es correcto porque se siente bien. La fornicación está bien porque se siente bien. Mentir es correcto porque se siente bien, lo saca de problemas. Y esto se traduce en lo que he llamado educación basada en resultados, donde el resultado no es si aprende algo, sino cómo se siente usted mismo. Por ejemplo, si usted dice que 2 más 2 es 5 y se siente bien con eso y se ha esforzado, entonces están obligados a aceptarlo porque usted se siente bien. Y luego esto lleva a la estima de grupo. Entonces va de autoestima a la estima de grupo. Y la estima de grupo es lo que transpira cuando entra en el pensar de grupo. Veamos esto un poco más. En los colegios y en el lugar de trabajo están las calificaciones grupales. Encontrará esto en los negocios, en los colegios, encontrará este pensamiento de grupo en todo lugar. Incluso lo encuentra en las iglesias de Dios. Cuando permanece con el grupo, sin importar lo que ve allí. En vez de seguir el hecho, el cual es que usted necesita permanecer con Dios, ¿ve la diferencia? Dios quiere que usted piense en los hechos, comenzando con Él, quien es el hecho más grande porque Él es. Entonces, luego también tiene la participación del grupo. Mencioné un poco antes cómo en los Boy Scouts han tenido que dar un paso atrás en su posición sobre los homosexuales. Lo que hicieron fue muy astuto. Consiguieron a un joven flaco, creo que de unos 19 años, quien ganó todas las medallas que habían ahí en Boy Scouts. Era guapo, masculino, y llevaron esto a un nivel emocional. En vez del hecho de que la homosexualidad está mal, tienen a los Boy Scouts en diálogo para consenso, lo cual es, ¿cómo pueden condenar a este atractivo joven? Después de todo, él no le dijo a nadie, nunca sedujo a nadie, y lo quieren sacar de los Boy Scouts cuando él ha ganado todas esas medallas y ha hecho todas esas cosas. ¿Se da cuenta? Ellos dijeron, sí, necesitamos reevaluar nuestra posición y necesitamos adoptar algo como los militares, donde dicen, no pregunte, no diga. ¿Lo ve? Entonces queda atrapado cuando entra en diálogo para consenso. Y esto es hecho ahora más que nunca en los grupos. Lo que quieren hacer con este diálogo para consenso es esto. Todos los líderes Boy Scout van a tener entrenamiento sensitivo, y entrenamiento sensitivo es corrupción de pensamiento. Obviamente no les dicen, queremos corromper su mente, de modo que aceptará la homosexualidad, y si usted está en contra de este muchacho tan solo porque es homosexual, hay algo mal con usted. Esto está en el gobierno, el ejército, el servicio civil, donde sea. Cuando usted da derecho para pecar, tiene pensamiento apestoso. Sin importar de lo que sea, homosexualidad, robo, divorcio, crianza, promiscuidad, educación basada en resultados, gerencia de calidad total dentro de los negocios, como lo indica Dean Gottschall. Bueno, pero ahora veamos qué pasa luego. La máxima meta del pensamiento de grupo es tenerlo para que tema a los hombres en vez de a Dios. ¿Por qué? De esa forma usted coloca sus principios a un lado, coloca a Dios a un lado, porque no puede traer a Dios en la conversación. Porque si trae a Dios en la conversación, entonces usted es una bala perdida. Y si trae a Dios en la conversación, lo derribarán diciendo, ok, ese es su punto de vista. Y cuando se calla y no dice nada, entonces ha transigido hasta esa cantidad. Y si internamente no retiene sus valores, entonces transigirá aún más en el camino. Esto es conocido en las escrituras como un poco de levadura leuda la masa entera. Y eso es exactamente lo que les ha pasado. Entonces veamos lo que pasa. Y Dean Gottscher dijo que si usted le enseña a hombres a temer a hombres, entonces llegan a ser como animales. Y aquí están las dos escrituras que él usa. Vayamos primero al Salmo 111. Porque debemos temer a Dios y no al hombre. Cristo dijo, no se asuste por lo que el hombre pueda hacer. Y veremos eso en un momento. Entonces leamos aquí en el Salmo 111. Y vamos a comenzar en el verso 10. Salmo 111, en el verso 10. Dice así. El temor del Señor es el comienzo de la sabiduría. ¿Por qué? Porque si usted teme a Dios, querrá guardar sus mandamientos, hacer lo que Él dice. Es por eso que es el comienzo de la sabiduría. Si no teme a Dios, usted tiene su propia sabiduría y está allá afuera en el mundo con el pensar de sí mismo, la autoestima, el pensar del mundo, el cual es el pensar de Satanás. Sigamos leyendo. Un buen entendimiento tienen todos aquellos que hacen sus mandamientos. Lo cual le dice que aquellos que no guardan sus mandamientos no tienen un buen entendimiento. Entonces, cualquier conclusión a la que lleguen concerniente a moral es incorrecta. Sigamos leyendo. Su alabanza permanece para siempre. Si usted teme a hombres, entonces llega a ser como un animal. Vayamos a Génesis 9, lo vamos a revisar. Y Dios dice, no tema al hombre. Pero aquí, si teme al hombre, y recuerde, ¿cuál es el resultado? Este es el resultado. Así como un hombre dijo que si él hablaba concerniente al comportamiento homosexual en el lugar de trabajo, su jefe le diría, está despedido. Entonces, ¿qué es esto? Que así usted temerá al hombre. Cuando Dios empezó a llamarme, era cuando fui a la clase de paleontología, y el profesor salió y esperó hasta que todos se callaron, y luego se paró allí, al frente de la clase, y lo primero que dijo fue, si usted cree en Dios y quiere sacar la Biblia en esta clase, entonces ahí está la puerta. Ok, entonces todo es pensamiento de grupo. Si le teme a él, porque si no le agrada, no va a tener una calificación. Si habla de Dios, es echado. Demasiado de hechos en la educación, ¿verdad? Y eso hace más de 40 años que ocurrió. Pero leamos aquí, en Génesis 9. Vamos a leer comenzando en el verso 2. Génesis capítulo 9, verso 2, dice, y el temor de ti y el pavor de ti estará sobre toda bestia de la tierra y sobre toda ave del aire, sobre todo lo que se mueve sobre la tierra y sobre todos los peces del mar, en tu mano son entregados. ¿Lo ve? Si le teme al hombre, usted no es diferente a un animal. Y creo que eso es muy claro. Veamos algo más sobre el temor de Dios y por qué el temor de Dios es bueno. Vayamos al Salmo 34. Porque al temer a Dios y hacer el camino de Dios en la forma adecuada, hay bendiciones. Leamos aquí, Salmo 34, y vamos a comenzar en el verso 4. Salmo 34, en el verso 4, dice así. Busqué al Señor. Eso es lo que necesita hacer. Buscar continuamente a Dios a causa de lo que Él es. Y luego puede tener todos sus hechos. Como vimos en Proverbios 16:3, donde decía, encomienda tus obras al Señor y tus pensamientos serán establecidos. Entonces, si tiene problema con gobernar su mente, y su mente patina, entonces encomiende sus pensamientos a Dios, sus caminos a Él, y Él establecerá sus pensamientos. Es por eso que necesitamos tener la palabra de Dios en nuestro corazón y mente. En esa forma podemos pensar adecuadamente. Permítame hacer una pregunta. ¿Cree usted que Dios en cualquier momento ha pensado inadecuadamente? Claro que no, porque Él es Dios y Él es perfecto. Por tanto, si usted pone su palabra en su corazón y mente y usa eso como la estructura a partir de la cual piensa, entonces va a pensar correctamente. No tendrá pensamiento apestoso. Así que busque al Señor y Él lo oirá. Sigamos leyendo. Y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Todos sus temores. Él lo librará. Él promete hacerlo. Puede reclamar esa promesa. No tiene que temer a los hombres. Sigamos leyendo. Ellos miraron a Él y eran radiantes, y sus caras no fueron avergonzadas. Este pobre hombre gritó y el Señor oyó, y lo salvó de todos sus problemas. Porque lo que pasa, si usted tiene pensamiento apestoso, es que tendrá muchos problemas. No hay forma de evitarlo. Sea adulto, niño, joven, viejo, no hay diferencia. Sigamos leyendo. El ángel del Señor acampa alrededor de aquellos que le temen y los libra. Y en este mundo satánico de hoy necesitamos salvación. Leamos. Oh, gusta y ve que el Señor es bueno. No significa que usted lo vaya a comer a Él, significa que va a comer su palabra. La va a tomar como al apóstol Juan, le fue dado un pequeño libro, también Ezequiel le fue dado un pequeño libro para comer. Pero a causa de las advertencias y las plagas que estaban escritas, fue amargo en su barriga. Pero como ve, si no tiene que entregar un mensaje de plagas y destrucción, pruebe la palabra de Dios y vea que es buena, y lo rescatará de todas esas cosas. Sigamos leyendo. Bendito es el hombre que toma refugio en Él. Oh, teman al Señor, todos ustedes santos, porque no hay nada carente para aquellos que le temen. Él proveerá todo. Bajemos aquí mismo al verso 14. Leamos. Apártate del mal. Entonces tiene que saber qué es el mal. Y para eso debe tener los hechos. Sigamos leyendo. Y haz el bien. Y para hacer el bien, también tiene que saber cuáles son los hechos. Todos los mandamientos de Dios son buenos. Sigamos leyendo. Busca la paz y persíguela. Los ojos del Señor están sobre el justo y sus oídos están abiertos a su grito. El rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen mal, para cortar la memoria de ellos de la tierra. Los justos gritan, y el Señor oye, y los libra de todas sus tribulaciones. No significa que no tendrá problemas y dificultades. Significa que Dios lo va a librar. Y la forma en que Él lo librará puede no ser la forma que usted esperaría. Es por eso que tiene que caminar por fe y debe confiar en Él. Entonces, cualesquiera sean sus problemas, déjelos al Señor, porque Él cuida de usted. Sigamos leyendo, verso 18. El Señor está cerca del quebrantado de corazón y salva a aquellos que son de espíritu contrito. Lo cual es exactamente opuesto de autoestima y de estima de grupo. Sigamos leyendo. Muchas son las aflicciones del justo. Entonces, va a tener problemas y dificultades. ¿Por qué? Porque Dios, quien es amor, quien es misericordioso, lo pondría a través de muchas aflicciones. Porque la naturaleza humana está diseñada en tal forma que no aprenderá, a menos que hayan experiencias, y así es como usted construye el carácter de Dios. Entonces, cuando sea que le pida a Dios, Dios, ayúdame a tener fe y a confiar en ti, Usted va por una prueba, y eso fue una oración contestada. O si pide, Dios, ayúdame a amarte más. Entonces tiene una discusión con su esposo o esposa, o un agarrón con sus hijos. Eso fue una prueba, de modo que podría ejercitar el amor. Y luego se pregunta, Dios, ¿por qué no tenía amor? Porque no lo ejercitaba. Pedía amor, pero cuando llegaba el tiempo en que necesita ejercitarlo, la forma en que va a aprender es que necesita controlar su pensamiento apestoso y sus emociones. Entonces tendrá el amor adecuado. Yo he tenido que aprender eso. Lo he aprendido de esa forma. No soy perfecto. No quiero que nadie me adore o me siga por lo que soy. Tengo faltas y errores como todos los demás. Y he tenido mis embarradas, algunas grandes, algunas pequeñas. Vayamos a Proverbios, capítulo 9. Proverbios, capítulo 9. Y leamos comenzando en el verso 6. Proverbios, capítulo 9, en el verso 6, dice así. Abandona lo tonto y vive, y anda en el camino del entendimiento. Eso es lo que pasa, y es lo que tiene que hacer. Y el pensamiento apestoso es tontería, porque si evita los hechos y tan solo va por emoción, eso lo va a matar. Lo sé, yo he hecho eso. Cuando he ido por emoción, me he acostado en la noche y no puedo dormir. Me muevo, me volteo y pienso en todas las cosas por las que pasé y lo que me hicieron. Y recuerdo estar sentado en la cama a las 2 de la mañana gritando, no pueden hacer eso. Tonto, ya lo hicieron. ¿Qué quiere decir entonces con que no pueden si ya lo hicieron? Pero ve, estaba basado estrictamente en emociones, en vez de buscar a Dios y preguntarle a Él. Dios, ¿cuáles son los hechos? Dios fue misericordioso y luego me reveló los hechos, y estoy muy agradecido que fui librado de ellos, pero la forma en que fui librado fue una de aflicción. Entonces, abandone lo tonto. Sigamos leyendo. El que reprende un escarnecedor recibe vergüenza para sí. Y entonces, cuando trata y le dice a algunas de esas personas, quienes tienen emociones destrozadas, que usted es emocional, no le creerán. Leamos. Y el que reprende un malvado recibe un insulto para sí. Oh, sí, va a ser marcado. Sigamos leyendo. No repruebes a un escarnecedor, no sea que él te odie. Da reprensión a un hombre sabio y él te amará. ¿Por qué? Porque el hombre sabio verá que él no debería continuar en esa forma. Eso es lo que es importante. Sigamos leyendo. Da instrucción a un sabio y él será aún más sabio. Y eso es lo que Dios quiere que haga. Sea sabio y será aún más sabio. Así es como debemos tener la mente de Cristo. Sigamos leyendo. Enseña a un hombre recto y él incrementará en aprendizaje. Y debemos incrementar en aprendizaje. Practiquemos. Dialéctico significa estar cambiando. Hay un cambio adecuado en crecimiento humano y creciendo en el carácter piadoso que Dios quiere. Y parte de eso está aquí, si usted le enseña a un hombre justo. Esto es alguien quien es justificado por Cristo, sea hombre o mujer, por supuesto. Él incrementará en aprendizaje, porque la vida debe ser un incremento en aprendizaje y cambiar, y una experiencia creciente en Cristo. Sigamos leyendo, verso 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento de lo santo es entendimiento. Entonces, esto le dice cómo hacerlo. No solo le dice qué hacer, sino cómo hacerlo. Leamos. Porque por mí tus días serán multiplicados, y los años de tu vida serán incrementados. Si eres sabio, serás sabio para ti mismo, pero si escarneces, tú solo lo soportarás. En otras palabras, si es escarnecedor, no hace diferencia. La otra gente no le prestará atención, y usted tan solo va a tener que soportarlo. Está afuera todo enojado y escarneciendo, todas las emociones sobrando y el pensamiento apestoso estallando. Y cuando el pensamiento apestoso está estallando, y usted cree que es recto, y yo he hecho eso, he pensado que estuve absolutamente en lo correcto, pero estuve absolutamente equivocado, porque tuve emociones en vez de hechos. ¿Hice eso piadosamente? ¿Hice eso amorosamente? ¿Correctamente? No, Dios no quiere eso. Pase ahora a la siguiente pista.